Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
Dios le bendiga. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos iniciado una serie sobre el discipulado. La serie anterior era con respecto a la madurez cristiana, cómo pasar de ser un hombre natural a un hombre niño en Cristo, es decir, carnal, como le llama el apóstol San Pablo, y luego cómo llegar a ser un hombre espiritual. Pero en esta serie vamos a hablar acerca de lo que Dios espera de nuestro servicio. Por eso vamos a hablar acerca de lo que es ser un discípulo. En el programa anterior hablamos acerca de tres prerequisitos que deben de existir para que un cristiano pueda llegar a ser discípulo del Señor. Hablamos en aquella oportunidad acerca de una ley de la enseñanza que dice: si no hay aprendizaje, no hay enseñanza. Si tú y yo no podemos aprender, solamente tenemos el conocimiento, la teoría de algún concepto, pero no existe una práctica, realmente no existe una verdadera enseñanza. Jesús lo dijo de una forma tan sencilla y tan poderosa cuando Él dijo: aquel que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Es decir, aquí estamos hablando, o nos habla el Señor, acerca de un cristiano que tiene conocimiento, pero que no tiene aprendizaje de ese conocimiento. Le compara como alguien que edificó su casa sobre la arena. Y todos nosotros sabemos el resultado que el Señor habla acerca de este tipo de hombre en esta parábola. Sin embargo, aquel que oye y hace, dice Jesús, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Es decir, el que aprendió, el que puso en práctica el conocimiento, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, la lluvia, la tempestad, y esa casa no cayó. Amado hermano, ¿qué clase de cristiano deseas tú y deseo yo ser en este momento? Ser cristianos que ante las adversidades de la vida, ante las tentaciones, ante las pruebas, nosotros podamos sucumbir, o ser de aquel tipo de cristianos que aunque vengan las pruebas, las tormentas, no podamos permanecer firmes. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está pidiendo? Ser discípulos. Y ser un discípulo es el que oye y el que hace. Por eso, la palabra discípulo viene de una palabra griega que significa aprendiz o alumno. Y un aprendiz es no solamente el que oye, sino el que ejecuta aquel conocimiento, el que obedece a esos principios de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la gran diferencia en dos partes, podemos decirlo, dentro de las congregaciones. Los que son cristianos, pero oidores, y los que son cristianos, oidores y hacedores. Es decir, un grupo solamente de oyentes y un grupo de discípulos. El discípulo es aquel que permanece en medio de las batallas. No significa que no son cristianos con problemas, con dificultades o que no tengan fallas. No, sino que sencillamente como han decidido obedecer, entonces existe el principio del poder de Dios sobre sus vidas y la gracia de Dios los sustenta en todo momento porque han permitido que Cristo inunde su corazón. Tres prerequisitos. Mencionamos en el programa anterior, para ser discípulo, para ser un aprendiz. Número uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Número dos, amar a Dios sobre sí mismo, sobre nuestro propio ego, sobre nuestros propios planes, y amar a Dios sobre las cosas, sobre el materialismo. Y Jesús en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas hace estos tres tipos de advertencia para aquel que quiera ser un discípulo. Si tú y yo queremos ser un discípulo verdadero del Señor, que esa es la respuesta de Dios para este mundo, cómo el cristiano puede influir y cómo puede llevar a cabo la evangelización del mundo. Dios lo ve a través de discípulos, es decir, cristianos hacedores, cristianos que han decidido amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre su propia persona y amar a Dios sobre las cosas que posee. Si tú y yo tenemos esas tres características, hemos entrado ya a la escuela del discipulado. Así que bienvenido en el nombre del Señor a este estudio sobre el discipulado. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablarnos acerca de lo que es la iglesia. La iglesia, nosotros la podemos contemplar a través de las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. La iglesia es el cuerpo más importante sobre todo el globo terráqueo, porque de ella viene la luz a través de la predicación y el conocimiento del Evangelio. Cuando nosotros pensamos acerca de cuál es la visión divina, cuál es el proyecto, qué es lo que Dios desea acerca de su iglesia, nosotros tenemos que partir de algunos fundamentos con respecto a su naturaleza. ¿Qué es entonces la iglesia? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su terminología bíblica? Amado hermano, cuando nosotros no estamos haciendo discípulos, y si nosotros no somos discípulos del Señor, es porque no hemos comprendido el plan maestro, el plan eterno para la iglesia. ¿Por qué existen tan pocos discípulos en las iglesias? Sencillamente porque no entendemos, no hemos comprendido cuál es el objetivo de la iglesia. Así que vamos a ver esta terminología que nos va a ayudar a comprender acerca de la visión divina de nuestro Señor sobre la iglesia. ¿Cuál es su naturaleza? Cuando se habla de la iglesia, entonces tenemos que partir acerca de su naturaleza. Su naturaleza viene de una palabra griega que es eclesía, que significa un pueblo llamado afuera o llamados afuera. Esto nos da a entender que iglesia no es otra cosa que un pueblo apartado para Dios, apartado del mundo. ¿Con qué propósito? Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, para ser sal y luz del mundo. Pero además de eso, existe una tarea, una comisión, y es hacer discípulos a todas las naciones. Esta es nuestra comisión y nuestra tarea, y la responsabilidad es poder predicar el Evangelio, predicar la palabra de las buenas nuevas del Señor a través de la dinámica de la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros pensamos acerca de lo que es entonces la iglesia, nosotros comenzamos a sentir cuál es el objetivo de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el objetivo por el cual tú y yo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe el cristiano? No sencillamente para que se reúna dentro de cuatro paredes, sino con el propósito de poder hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Eso es ser un discípulo. Ser un discípulo es llegar a ser, es decir, en su naturaleza, en su esencia, llegar a imitar a nuestro Señor en su carácter por el fruto del Espíritu, pero también el poder hacer la obra de Dios. Existen dos clases de personas en las iglesias. En primer lugar, podemos ver que es aquella persona que ha decidido ser un discípulo y la otra que no ha decidido ser un discípulo. Aquí tenemos a un cristiano que no ha decidido tomar la cruz. Sin embargo, encontramos otro tipo de cristiano que sí ha decidido abrazar el discipulado. Y el que abraza el discipulado se agiganta, comienza a crecer. Es por eso que existen muchas iglesias y muchos cristianos que no nos hemos desarrollado en la medida que Dios desea, sencillamente porque no nos hemos negado a nosotros mismos. Y Dios desea que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos para llegar a ser discípulos. Cuando nosotros entendemos que Dios nos está llamando a la autonegación, recuerda las palabras de Jesús: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ya hablamos en el programa anterior lo que significa tomar la cruz. Tomar la cruz significa amar a Dios sobre los afectos familiares. Tomar la cruz significa amar a Dios sobre el amor hacia nosotros mismos, hacia nuestros mismos proyectos y planes y objetivos, y adoptar la causa de Cristo, es decir, abrazar la cruz de Cristo o la causa de Dios como mi causa existente. Y luego amar a Dios negándonos al materialismo para poder desarrollar la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Recordemos aquel ejemplo tan clásico cuando Dios le da ciertas órdenes a Gedeón para que pueda escoger dentro del pueblo de Israel, dentro de los guerreros, a un equipo que iba a hacer la obra. Recordemos que Gedeón hizo tres clases de preguntas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen temor, tienen miedo? Y muchos levantaron la mano y Gedeón les dijo, regresen a su casa. Luego les hace otra pregunta. ¿Cuántos tienen una casa nueva y no la han estrenado? Muchos levantaron la mano y luego Gedeón dice, regresen a su casa. ¿Cuántos de los que están aquí, es la tercera pregunta, tienen esposa y no la han conocido? Y una vez más levantaron la mano y estos, Gedeón los regresó a su casa. Y solamente se quedó con 300. ¿Por qué? La mayoría, estamos hablando de aquí, del 99% de esos 30.000 eran personas que amaban su propia vida, amaban el materialismo y amaban a las demás personas sobre Dios. Y Dios no puede utilizar a esta clase de creyentes, aunque estén dentro de la iglesia, pero Dios desea 300 hombres, hablando en una forma figurada, un poco de hombres que se han decidido a abrazar la cruz de Cristo, que es, no es otra cosa que amar a Dios sobre los afectos familiares, sobre sí mismo y sobre el materialismo. Cuando Dios mira esto, entonces nosotros podemos ver lo que es un equipo de hombres y mujeres. Cuando este equipo comienza a negarse a sí mismo, llevando la cruz, encontramos discípulos potentes, así como en el caso de Gedeón, 300 valientes hicieron la diferencia. El propósito de este estudio de la palabra de Dios es que Dios pueda levantar un ejército de hombres y mujeres que han decidido ser discípulos de Cristo Jesús. Si tú y yo estamos dispuestos, demos el paso de fe. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, comienza él a darnos el conocimiento del por qué existen los ministerios de la iglesia. Los ministerios tales como apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. ¿Por qué razón? Generalmente nosotros como ministros, como pastores, por algún tiempo hemos creído que solamente nosotros podemos llevar a cabo la obra de Dios. Mas sin embargo, aquí en la palabra de Dios nos da a entender cuál es nuestro papel como ministros y cuál es el papel de la congregación o de las masas que llegan a la iglesia. En el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate bien, aquí encontramos 5 ministerios, pero en el versículo 12 nos comienza a relatar el objetivo de este tipo de ministerio, de estos 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí encontramos el primer objetivo del por qué existe un pastor, por qué hay un evangelista, por qué hay un misionero. El propósito es que aquellas personas que están siendo edificadas puedan realmente crecer, como lo dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionarlo. Está hablando de crecimiento, de madurez cristiana. Así que el propósito número 1 de los ministerios que hemos leído es el crecimiento en las congregaciones, el crecimiento espiritual. Hoy en día existe más que todo un interés en el crecimiento numérico. Y creemos que con el número se va a hacer grandes cosas. A través de la palabra de Dios hemos visto que no son las cantidades las que Dios ha utilizado, son elementos, son personas, son equipos muy reducidos que Dios ha usado. Con esto no quiero decir que no deben de existir iglesias con miles y miles de miembros. No, al contrario, debemos de reproducir y reproducir cada vez más y más equipos evangelísticos, iglesias por todas partes del mundo y que nosotros podamos crecer. Pero así como podamos ir en crecimiento numérico, porque Dios ama al hombre y quiere que las almas vengan a su arrepentimiento, debemos nosotros procurar el crecimiento espiritual, el crecer en el espíritu, el madurar, el ser perfeccionado, el llegar a ser, en otras palabras, discípulos, discípulos para perfeccionar a los santos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la madurez espiritual? Recordemos, en los programas anteriores terminábamos una serie acerca de la madurez espiritual. ¿Cómo madurar? ¿Cómo crecer en el Señor? ¿Cómo pasar de ser un niño espiritual a un hombre o una mujer espiritual? ¿Por qué Dios desea todo esto? Y aquí encontramos la razón en la segunda parte del versículo 12. Para la obra del ministerio. A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si va a existir una madurez, si va a existir un crecimiento, es para que la iglesia, los miembros, comiencen a trabajar. El trabajo no solamente es del pastor, de los diáconos, el trabajo es de la iglesia, pero para que la iglesia pueda trabajar, necesita ser discipulada, necesita crecer en el Señor, necesita crecer espiritualmente. Pero si el cristiano no crece espiritualmente, no pasa de ser un hombre carnal a un hombre espiritual, entonces no serán aptos para la obra del ministerio. Pero cuando existen creyentes maduros, iglesias que han madurado espiritualmente, entonces por consecuencia comienzan a trabajar. Por eso dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y habla algo más, fíjense qué cosa más interesante, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. No solamente para el trabajo, no solamente para ganar almas, no solamente para que el cristiano se involucre en el evangelismo, sino también para que a su vez estas almas que son ganadas sean edificadas. Edificar el cuerpo de Cristo. En estos dos términos nosotros podemos resumir lo que es el discipulado. Discipulado es ganar a una alma para Cristo y luego llevarla a su madurez espiritual para que a su vez éste pueda hacer lo mismo y llegar a ser como es el Señor, a la medida de la estatura del varón perfecto. Entonces, si hay una iglesia que ha crecido, un cristiano que ha madurado, por consecuencia vendrá el deseo de trabajar. Y ese deseo de ganar almas lo va a llevar a que aquella persona que ha nacido de nuevo lo pueda cuidar y lo pueda llevar a una madurez espiritual, para que a su vez exista ese plan de reproducción. Ahora, cuando este equipo, estos hombres, estas mujeres, estos niños son discipulados, comienzan a crecer, no solamente numéricamente para la obra del ministerio, sino también para la edificación del cuerpo de Cristo, cuando esto comienza a tomar fuego o estando en un estado de ebullición espiritual, tiene un propósito bien importante el discipulado. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito, en otras palabras, fíjense bien, quiero que guardemos la secuencia de cómo el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando sobre esta clave, esta fórmula del discipulado. Primero, Dios ha constituido ministerios. Estos ministerios tienen un propósito, y es que la iglesia, la congregación, pueda madurar espiritualmente. Y cuando la iglesia ha madurado, ha crecido espiritualmente, comienzan a trabajar, a ganar almas. Pero no solamente numéricamente, sino a la edificación del cuerpo de Cristo, llevarlos a una etapa espiritual, que ya no sean más niños carnales, sino gente espiritual. Y luego, cuando existe esa cantidad de almas, personas, vidas que han sido cambiadas y están siendo formadas a la imagen de Cristo, dice la porción que hemos leído, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El crecimiento realmente nunca se puede estancar en la vida de un cristiano. En el momento que pasa a ser un discípulo del Señor, entonces comienza el crecimiento y la madurez de la fe. Amado hermano, te has preguntado por qué no has crecido en cuanto a la fe, por qué no te has desarrollado en cuanto a la fe. Todavía las dudas están en tu mente acerca de quién es Jesús. Todavía tienes dudas acerca de cuál es la verdadera iglesia. Si tienes duda acerca del Espíritu Santo, acerca de la existencia de Dios, si tienes todavía toda esa clase de interrogantes en tu mente, sencillamente, si tú has nacido de nuevo, sencillamente es porque tú no has querido ser un discípulo. Pero cuando llegas a ser un discípulo, entonces la fe comienza a gigantarse. Por eso dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura de esa fe. Cuando nosotros comenzamos a crecer en la fe, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, Dios desea compartir a través de su Hijo Jesucristo un modelo para tu vida y para mi vida. Así como vemos a Jesucristo en los evangelios, lleno de fe, lleno de amor, lleno de todo el poder de Dios, lleno de las virtudes, bueno, eternas, así Dios también desea que nosotros podamos crecer en la fe, madurar en la fe. Ahora, cuando la iglesia ha madurado en la fe, porque ha decidido entrar al programa de discipulado de parte de Dios, encontramos otro resultado interesante que lo menciona el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí tú y yo podemos ver una cosa, que cuando comenzamos a crecer en la fe, comenzamos a madurar en la fe y en el conocimiento de Jesucristo, y llegar a ver a Cristo como lo que es, no solamente que Él es el Salvador y Señor de nuestra vida, pero que es Dios mismo, y que tú tienes tanta confianza en Él, y en Él te apoyas en todos los aspectos de tu vida, y comienzas a crecer en la fe, entonces vendrá como resultado que tu vida cristiana será una vida cristiana sólida. No vas a sucumbir ante el engaño, ante tanto error, ante tanta mentira, ante tanta filosofía. La palabra de Dios nos habla que en los postreros tiempos vendrían falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Y es más, dice la palabra que harán señales, harán prodigios. Y si fuese posible, engañarían también a los escogidos. Aquí tú puedes notar una cosa, que el engaño será tan sutil que va a afectar a aquellos que no son discípulos. Pero aquel que ha llegado a ser discípulo, que ha crecido espiritualmente, no lo van a engañar. ¿Por qué? Porque sabe quién es Jesús, sabe cuál es su palabra, cuáles son sus mandamientos. Él conoce todo lo de Dios a través de la palabra y no tan fácilmente lo van a engañar. Si tú no quieres ser engañado, entonces decide ser un discípulo para que ya no seamos niños fluctuantes. A un niño fácilmente se le puede llevar, se le puede quitar algún pensamiento e implantarle otro. ¿Por qué? Porque el niño generalmente se deja guiar por lo que le gusta, por lo que está viendo, por los colores. Le gustan las cosas fascinantes y espectaculares. Así también muchos cristianos serán engañados. Serán engañados sencillamente porque están detrás de las señales. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, las señales deben de seguirte a ti y a mí, y no nosotros seguir las señales. Si tú vas detrás de las señales, y vas detrás de lo espectacular, y no vas detrás de ser como es Cristo, no vas detrás de ser un discípulo, entonces serás engañado. Y fácilmente vendrán predicadores, aún ocupando los medios de comunicación televisiva, a través de la radio, a través de la prensa, a través de las iglesias, detrás de los púlpitos, y se pueden presentar como personas redimidas, como hombres llamados por Dios, pero que no son llamados por Dios, sino que están llenos de toda malicia y de todo engaño. Si tú no eres un discípulo, entonces serás engañado. Y tarde o temprano puedes aún hasta claudicar en cuanto a tu fe por los resultados de aquel grave engaño. Es por eso que es imperante que hoy en día tú y yo nos comprometamos a la escuela del discipulado de Dios. Lleguemos a ser discípulos. Y el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Cómo nosotros podemos crecer? Siguiendo la verdad. Siguiendo la verdad, tú y yo podemos crecer, podemos madurar. Y no solamente siguiendo la verdad, sino siguiendo el amor. Cuando existe un cuerpo de discípulos, los discípulos siguen la verdad. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, no solamente oyen la verdad y la siguen, sino también que siguen el amor. Donde hay amor, por eso dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad y luego, como resultado, al seguir la verdad, nosotros iremos creciendo en amor. ¿Por qué no crecemos en amor? Porque no estamos siguiendo la verdad, estamos siguiendo apariencias de verdad. Amado hermano, decidamos entrar a la escuela del discipulado. Dios tiene propósitos especiales para tu vida y mi vida. En el próximo programa estaremos hablando más acerca de este interesante tema del discipulado. Dios te bendiga.